momento indeterminado de su historia, la raza humana alcanzó el culmen de su evolución, desplegando su sociedad más allá de su planeta natal, construyendo una federación galáctica y llegando a la cima tecnológica de su civilización. Como demostración de ello, la humanidad tenía a su disposición un artefacto tecnológico inigualable, llamado Zohar, que los proveía de una fuente de energía ilimitada. Lo cierto es que muy pronto se dice para lo importante que es esto, la posibilidad de tener energía literalmente infinita hacía que prácticamente ya no hubiera límites para lo que la humanidad sería capaz de hacer. Y no obstante, su civilización no estaba exenta de conflictos. Debido a ello, eventualmente se vieron en la empresa de crear un arma interplanetaria, un sistema de defensa que les asegurara un dominio bélico indiscutible. Y aquí es donde comenzaron los problemas. Se creó el Deus, un arma de invasión interplanetaria, y se la dotó de cierta inteligencia para que, al asignársele un planeta que se quisiera conquistar, ésta se desplegara de manera automática y fuera capaz de combatir, invadir y tomar el control de dicho planeta por sí misma y sin más ayuda. De más está decir que diseñarla de esta manera, dotándola de inteligencia, fue una obvia estupidez. Pero como todos ya sabemos, a la humanidad le pierden las ganas de cometer estupideces que ya se ven venir desde lejos, aunque solo sea para demostrarse a sí misma qué límites es capaz de alcanzar. El arma Deus poseía tanto componentes mecánicos como cierto componente biológico. Aunque no se dan detalles exactos sobre esto, se hace hincapié en que así era, y una de sus partes fundamentales era el Kadomoni, que era básicamente una supercomputadora biológica que servía para controlar el arma Deus. El superordenador Kadomoni fue insertado en el Zohar para así canalizar la energía infinita del Zohar como fuente de alimentación para Deus, ya que un arma interplanetaria de estas características obviamente necesitaría muchísima energía para funcionar. Y entonces, los problemas empezaron, ni bien hicieron la primera prueba del dispositivo. Cuando activaron el arma Deus para probarla, lo primero que ocurrió fue que el sistema detectó que hacía falta una cantidad inconmensurable de energía para funcionar correctamente, por lo que forzaron el Zohar a hacer pleno uso de su capacidad. De este modo, el Zohar dotó a Deus de energía infinita. Pero ¿cómo era capaz el Zohar de producir energía ilimitada? La respuesta es que la obtenía porque tenía la capacidad de absorberla desde otra dimensión. Y presta atención porque aquí es donde el tema se vuelve peliagudo. Existe una dimensión superior a esta en la que habitamos, a este plano físico de cuatro dimensiones. En esa dimensión superior todo existe en forma de ondas de energía, y esas ondas de energía son las precursoras de nuestro universo. Es decir, esas ondas energéticas de una dimensión superior son las que crearon nuestro universo físico. Y en esa dimensión superior es donde habita algo llamado la onda existencial, el responsable en esencia de la creación del cosmos. En otras palabras, la onda existencial es el verdadero Dios. No obstante, no es un Dios como lo imaginamos, porque es indiferente a nosotros. Lo más probable es que ni siquiera creara el universo a propósito, sino que esto solo ocurriera accidentalmente, gracias a su influencia. En cualquier caso, el Zohar tenía la capacidad de abrir brecha hasta esa dimensión extraña, y así fue como, en la prueba de Deus, cuando el sistema solicitó la máxima energía posible para funcionar, el Zohar hizo uso de su contacto con dicha dimensión para tomar la energía de la onda existencial, y en el proceso capturó y atrapó a la onda existencial en su interior, dentro del Zohar, para que fuese a partir de entonces la fuente de energía que permitía el funcionamiento de Deus. Entonces ocurrió que, durante esa prueba y recién dotada de gran poder, el arma Deus se salió de control y destruyó un planeta entero, provocando el terror en los humanos, quienes rápidamente interrumpieron la prueba y separaron a Deus en distintas piezas para desactivarlo. El protocolo fue entonces sacar a Deus del espacio de la Federación Galáctica, porque era demasiado peligroso, y aprovechando que estaba desactivado, destruirlo una vez estuvieran lo bastante lejos. De modo que colocaron el Zohar, el Kadomoni y el arma Deus dentro de la nave Eldritch, una impresionante nave espacial de vanguardia con unos 100 kilómetros de diámetro, para un viaje hasta el confín más alejado de la galaxia. La humanidad parecía haberse corregido a tiempo de su terrible error, pero la casualidad quiso que no fuera así. La Eldritch emprendió su viaje y en su interior viajaba una gran cantidad de personas, y una de ellas era un niño huérfano llamado Abel. Uno de esos días, Abel, curioseando por la nave, se las apañó para escabullirse hasta toparse de mala casualidad con el Zohar. Y como hacen los niños, simplemente tocó lo que no debía. Al tocar el Zohar, la onda existencial que estaba atrapada en su interior notó su presencia. De algún modo que no llega a explicarse del todo, cuando Abel contactó con el Zohar, tuvo acceso al poder de la onda existencial. Pero lógicamente no era consciente de ello, ni menos aún sabría usarlo. Pero la onda existencial vio en esto una oportunidad para escapar, ya que lo único que quería era ser liberada de su cautiverio dentro del Zohar, para simplemente regresar a su dimensión. El único modo de liberarse era precisamente destruir el Zohar, pero esto era imposible, porque se trataba de un artefacto tecnológico tan avanzado que lo único capaz de destruirlo era un poder equivalente al del mismísimo Dios. Y resultaba que Dios, la onda existencial, estaba atrapada dentro del Zohar, y desde dentro era incapaz de destruir su prisión. Por lo que, al ser ahora Abel capaz de usar su poder, vio que podía utilizarle para que destruyese el Zohar desde el exterior. Para poder comunicarse, el único medio del que disponía era el superordenador Kadomoni, que estaba insertado dentro del Zohar, como expliqué antes. Así que, al notar el deseo del niño huérfano por tener una madre, la onda existencial usó el superordenador biológico Kadomoni para crear el cuerpo de una mujer, con el objetivo de dotarlo con su voluntad, la voluntad de la onda existencial, y entonces guiará a Abel para que pudiera ayudarle. Esta mujer fue llamada Elehaim. La cuestión es que sin saberlo, Abel acababa de desencadenar la tragedia. Al contactar con el Zohar, provocó también que el sistema Deus se despertara. Y entonces Deus se dio cuenta de lo que estaba pasando. Descubrió que la humanidad quería destruirle, y eso no estaba dispuesto a permitirlo.
Confirming? No good, nothing happened. Omega-1, they are attacking. We can't stop them. 98% of our weapons have been taken over. The autopilot system Faust has been accessed. And its phase space logic is being rewritten. Ergo area is increasing. An internal plane is forming. Switching to space displacement mode.
Alpha-1, confirming transfer of coordinate codes. Coordinates input, coordinate NX128, EZ061. The main planet.
Damn. So they're planning on attacking. Engine room. Activate the emergency sealing system. Engine room. Engine.
De modo que tomó el control de la Eldritch, hackeando todos sus sistemas con suma facilidad e inutilizando sus defensas. Ante esto, el capitán de la Eldritch finalmente ordenó la evacuación total de la nave para activar la secuencia de autodestrucción y sacrificarse para destruir en un último intento a Deus antes de que despertara por completo.
Evacuate. Evacuate.
No obstante, ni siquiera ese intento fue suficiente, porque Deus sobrevivió. Y no solo eso, sino que además cayó sobre un planeta que la nave Eldritch estaba sobrevolando casualmente en ese momento. Aún así, el sacrificio del capitán no fue completamente en vano, porque entre la autodestrucción de la Eldritch y la caída contra el planeta, Deus quedó demasiado dañado como para funcionar. De modo que tuvo que idear un plan para repararse a sí mismo. Hubo algunas cosas que sobrevivieron a la destrucción de la Eldritch y que cayeron sobre el planeta. Una fue Deus, otra fue el Zohar con el Kadomoni, y también algunos restos de la nave. Y además de eso, hubo dos supervivientes, que fueron Abel y Eleheim, quienes supuestamente sobrevivieron gracias a que Eleheim estaba dentro del Kadomoni y Abel fue protegido por el Zohar. Entonces Deus desencadenó su plan. Para regenerarse necesitaba material tecnológico y material biológico, así que creó a un sirviente que le proporcionara todo eso. Entendemos que pirateando el Kadomoni alteró a Eleheim y la transformó en un ser especial llamado Mia. Y con este último esfuerzo, Deus ya quedó en estado de hibernación, a la espera de ser reparado y despertado algún día. Mia parecía un ser humano, pero estaba programada, por así decirlo. Había sido dotada con una serie de instrucciones y un protocolo de actuación del que no podía salirse, como si fuera un androide. Se le encomendó la tarea de usar el Kadomoni para empezar a fabricar seres humanos, creando así a los primeros seres humanos de este nuevo planeta, que fueron Caín y el Ministerio de Gazel. Y ahora presta atención porque vuelve a ponerse complejo. Como dije antes, Deus necesitaba material tecnológico y biológico para regenerarse. Así que el objetivo era crear una población humana con las mejores características genéticas posibles para que sirvieran como material biológico que usarían más adelante para reconstruir a Deus llegado el momento. Es decir, usaría los cuerpos de los seres humanos como piezas para reconstruir la parte biológica del gigantesco cuerpo de Deus. A Caín se le encomendó, entre otras muchas cosas, la misión principal de mantener a salvo a la humanidad, mantenerla viva y sana para ser cultivada a su debido tiempo. Y al Ministerio de Gazel se le otorgó un artefacto llamado Llave Gaetia, que servía para, llegado el momento, revertir a todos los seres humanos a una forma en que pudieran ser usados como piezas de repuesto biológico para Deus. Además, tanto unos como otros tenían la misión de mantener a la humanidad manipulada a través de falsas creencias religiosas, guerras y demás cuestiones según fuera conviniendo al plan. Y es que lo que estoy narrando aquí es la esencia resumida de todo el plan, pero la verdad es que hay una cantidad agotadora de detalles e intrigas en esta historia que necesito obviar en esta ocasión para no hacer demasiado larga la narración. Tanto Caín como el Ministerio de Gazel habían sido creados para ser físicamente inmortales, de modo que vivirían durante miles de años llevando a cabo sus tareas. Mia, por el contrario, tenía la esperanza de vida de un ser humano normal. Pero Deus diseñó un método para paliar esto. En la genética de todas las mujeres humanas que nacieran en esta humanidad reconstruida desde cero a partir del Kadomoni, y por lo tanto en todas sus descendientes hasta el final de los tiempos, escondió una impronta genética especial. Esa impronta genética permitía que cada vez que Mia muriese pudiera reencarnarse en el cuerpo de cualquier mujer humana del planeta. En el momento en que eso ocurriera, dicha mujer adquiriría el aspecto físico de Mia, así como su mente y sus recuerdos, y de ese modo, Mia reemplazaría a dicha mujer y podría existir durante miles de años a través de múltiples reencarnaciones. Mientras tanto, la onda existencial no había abandonado su intención de liberarse del Zohar y regresar a su dimensión, y no estaba dispuesta a permitir que Deus le usase como fuente de energía para siempre. De modo que la onda existencial diseñó su propio plan. Hizo que tanto Abel, que había heredado su poder, como Eleheim, que había heredado su voluntad, se reencarnasen una y otra vez después de morir, hasta que en alguna de sus vidas fueran capaces de reencontrarse, y juntos destruir el Zohar y liberarle. El problema era que la onda existencial no era tan eficiente como Deus, y cada vez que Abel y Eleheim se reencarnaban, tenían que nacer como bebés normales, crecer hasta ser adultos, y no conservaban recuerdos de sus vidas anteriores, sino que esos recuerdos había que despertarlos, y eso no siempre era posible. Deus era consciente de esto. Así que la última misión de Mia era la de localizar siempre a cada reencarnación de Abel y Eleheim que apareciese, por dos motivos. Primero, porque, llegado el momento, los necesitaría a ambos para activar el Zohar y poner en marcha el sistema Deus. Y segundo, para evitar que entrasen en contacto con el Zohar por su cuenta y siendo conscientes de lo que eran, y por tanto liberando de su prisión a la onda existencial y frustrando el plan de Deus. De este modo, los siglos y los milenios pasaron, y las distintas reencarnaciones de Abel y Eleheim a veces conseguían encontrarse, pero durante 10.000 años, en todos los intentos, nunca se cumplía el propósito de la onda existencial. Mientras que Mia también vivió durante miles de años en distintas reencarnaciones, llevando a cabo el plan de Deus, manipulando a toda la humanidad, vigilando que Caín y el ministerio de Gazel cumplieran con su misión y teniendo localizados en todo momento a las reencarnaciones de Abel y Eleheim. Solo para poner un ejemplo de hasta qué punto Mia logró engañar a todo el mundo a través de toda la historia de la humanidad, manipulando a las masas del planeta. En una ocasión sucedió que la especie humana había alcanzado un gran avance tecnológico, pero a cambio de esto se habían vuelto estériles y genéticamente débiles. Mientras las reencarnaciones de esa época, de Abel y Eleheim, trataban de solucionar este problema a través de investigaciones médicas, Mia optó por una opción mucho más radical, y haciendo uso de sus maquinaciones, desató una guerra nuclear que acabó con la vida del 90% de los seres humanos del planeta, asegurándose de que solo sobrevivieran aquellos que tenían un buen material genético, para servir así al propósito de Deus. Y eso es solo una muestra de todo cuanto hizo, durante milenios, desde las sombras y en secreto. Y en este tablero es donde se desarrolla toda la historia de Xenogears. Como te dije, he obviado una tremenda cantidad de detalles, personajes y tramas, porque si no la narración sería larguísima e incluso llegaría a ser demasiado compleja y confusa, porque no es una historia diseñada para contarse en unos minutos, sino para entenderla pieza a pieza y poco a poco, a través de horas de juego. Esta es una de las historias más complejas que ha tenido ningún videojuego jamás. Es de hecho historia de los videojuegos, por no mencionar que se trata de un título que fue censurado en muchos países, y a veces ni siquiera salió a la venta, en gran parte por las tremendas críticas a la religión con que estaba cargado, y otras cuestiones que lo hacían muy controvertido para la época. A pesar de lo cual, la comunidad de jugadores de todo el mundo lo tiene como un título de culto, incluso hasta el día de hoy.